así las cosas.
Implementar una campaña permanente de concientización, ahorro, uso y cuidado del agua. Este acuerdo nacional ya ha dado los primeros resultados.
Así las cosas.
8 de la mañana con 34 minutos y bueno, mucha gente hoy de verdad particularmente activo, se los agradecemos muchísimo a través de todas nuestras redes sociales y el teléfono. Bueno, ya les decía, el día de ayer pues se presenta y se habla de esto que creo es una buena noticia, pero ya ahorita lo revisaremos, este Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Lo presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo ahí con gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos, empresarias, empresarios, instituciones académicas, representantes de distritos de riego. En fin, la verdad es que pues esto se le dio también el día de ayer pues mucha publicidad, y quise detenerme unos minutos con un experto en la materia, que es José Luis Luege. Ustedes lo conocen, ex titular de Conagua. Escuchaban ustedes en el separador la voz de Efraín Morales López, precisamente ahora director de Conagua, en este Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Gaby, y a ti, a todo tu equipo, y a tu auditorio. Buenos días.
Buenos días para ti también, José Luis. A ver, esto que se presenta el día de ayer. Primero, ¿qué es lo que se presenta, José Luis?
Bueno, mira, en primer lugar decirte que yo veo muy positiva una reunión de esta naturaleza tan amplia, tan representativa. Uh-huh. Y también que se presente pues un plan. Siempre es muy importante tener una hoja de ruta de lo que debemos hacer en el largo plazo, sobre todo en materia de agua, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto lo veo bien. Ahora, lo que yo he estado revisando, Gaby, es el tema también presupuestal. Okay. Los 10 compromisos que se dan a conocer en el acuerdo pues son todos muy positivos, ¿no? Todo el tema de saneamiento, ordenamiento de concesiones, mayor eficiencia, tratamiento al 100%, evitar contaminación de ríos y de cuencas. Pues todo eso es lo que todos estamos buscando y todos estamos esperando. Uh-huh. Ahora, esas acciones deben de ir acompañadas de la parte presupuestal, que es lo que a mí me preocupa. Cuando el secretario de Hacienda presenta el proyecto de presupuesto 2025, pues revisamos sobre todo los programas vinculados a la Comisión Nacional del Agua. Uh-huh. Y nos encontramos con cosas muy graves, ¿no? En primer lugar, que el sector ambiental es el más golpeado. Todo está disminuido, todo está reducido en relación al 2024 prácticamente. Pero el mayor impacto está en el sector ambiental, aunque obviamente está afectada la Secretaría de la Sedena porque ya no tiene determinados proyectos. Realmente la reducción de 39.4% al sector ambiental es muy grave. Y dentro de estos, el más importante es a la Conagua. La Conagua lo reduce en 43%. Órale. Entonces, claro, me voy a los programas, digamos, específicos, Gaby, y veo, te los voy a leer aquí, por ejemplo, el proyecto de infraestructura, de tecnificación de riego agrícola, no tiene recursos. Uh-huh. El programa de rehabilitación de presas está en cero. El de infraestructura para agua potable y saneamiento tiene una reducción del 97%. Bueno, entonces, no veo yo, no está reflejado en el presupuesto lo que ayer se anuncia en el acuerdo. Ayer, ciertamente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo con claridad que en el 2025 habría 9,000 millones para tecnificación de riego agrícola. Bueno, no están en el presupuesto, no lo encontramos. No lo encuentro en la Comisión Nacional del Agua. Claro, no sé si piensen destinarlo a través de la Secretaría de Agricultura, donde tampoco lo estamos viendo. Entonces, aquí el llamado, y esto no es una crítica, Gabriel, es una propuesta para que realmente esto se lleve a cabo, sí se debe de concentrar más presupuestalmente al tema del agua.
Ya. Es importante esto que dices porque, a ver, en principio entonces, José Luis, esto que se firma, los 10 compromisos, como dices, pues garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, eficientar el uso del agua en los procesos productivos, de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias, garantizar que todos los niveles de gobierno se comprometan a invertir de manera conjunta en materia de infraestructura, luego por ahí colaborar entre el sector público, privado y social, realizar una gestión eficaz en materia de concesiones, impulsar un programa de digitalización y simplificación de trámites para mayor transparencia y cero corrupción, impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reuso y potabilización del agua, llevar a cabo medidas de mitigación frente al cambio climático, evitar la contaminación de cuencas, ríos y mares, y también dice implementar una campaña permanente para el ahorro y uso de agua. Es decir, lo que tú dices es, ¿te parece bien que haya un plan, que haya una ruta?
Positivo, claro.
Que además, bueno, pues hayan estado presentes todos, gobernadores, etcétera. O sea, esto está bien. Ahora, el punto es con qué se va a hacer. Y creo que el llamado que haces me parece fundamental, porque además contigo lo hemos platicado. Estamos en momentos de o le entramos a esto de, en serio, José Luis, o de verdad vamos a estar en problemas.
O va a haber problemas.
Exactamente, ¿no?
Así es. Así es. Y además aquí hay algo que me gustaría también mencionar, como que hay mucha concentración en el tema industria. Está bien, hay que lograr la máxima eficiencia a nivel industrial. Nada más quiero aclarar algo que creo que lo comenté alguna vez contigo en este importante programa, ¿no? El uso del agua extensivo en México es en la agricultura. El 75% de toda el agua, tanto superficial como subterránea, lo ocupamos en la agricultura. Aquí está el problema. Ahí es donde tenemos que concentrar la tecnificación, lograr la mayor eficiencia y la mayor inversión. El 15% se utiliza en el uso público urbano, que son los más de 2,000 organismos operadores municipales que otorgan el agua pues, para uso doméstico, ¿no? A nivel de las casas. Fíjate que este sector, Gaby, no estuvo representado ayer. O sea, la ANEAS, que es la Asociación Nacional de Entidades de Agua, que agrupa a los organismos operadores, no estuvo presente. Yeah. Y no hicieron ninguna mención respecto al uso público urbano. Yo quiero decir algo aquí, el derecho humano al agua, según el discurso de ayer y de la semana pasada, como que lo están enfocando en la disponibilidad del agua. Uh-huh. Aquí simplemente una observación en función de mi experiencia, ¿no? Realmente está en la infraestructura. Es decir, yo he observado en muchos municipios que tienen asignación de agua suficiente, pero no tienen un buen servicio porque no hay infraestructura, porque no tienen recursos. Y el programa de infraestructura para agua potable y saneamiento está en prácticamente cero. Es decir, no va a haber apoyo, de acuerdo al proyecto, para mejorar la eficiencia de los organismos operadores. Bueno, si el objetivo central está en garantizar el derecho humano al agua potable, accesible, etcétera, y en la tecnificación del riego, debe estar reflejado en el presupuesto.
Sí, sí.
Y a la parte industrial, nada más para terminar,
sí, claro.
La industria ocupa el 5% de todos los usos. Mm. Como que hay una tendencia a decir, es la industria está ocupando más agua. No es cierto. La industria es la que menos agua ocupa de todos los usos, pero quiero decir algo, y no es que yo no tengo ninguna vinculación con industrias,
sí, sí, sí.
Realmente es donde más se ha trabajado en mejorar la eficiencia. O sea, la industria sí ha avanzado consistentemente. En general, obviamente hay industrias que están
que no cumplen,
uh-huh. etcétera, pero en general la industria, me refiero a los grandes sectores, automotriz, farmacéutico, químico, de bebidas, etcétera, han mejorado muchísimo. Entonces, como que están exigiéndole a la industria que ceda volúmenes, que reduzca sus concesiones, cuando en realidad el problema grave lo tenemos en la agricultura y en el uso público urbano, que no lo mencionaron ayer, que no estuvo presente en el acuerdo, que no firmó, y que además no tiene un centavo en el presupuesto. Sí. Eso es muy, muy serio y hay que corregirlo, ¿no?
Sí, y es muy importante que lo digas. Vamos a buscar, por supuesto, a las autoridades, pero me importaba tener como esta primera revisión contigo, porque, como dices, bueno, reconoces que qué bueno que se está hablando de esto, pero pues hay que hablar entonces de los números, ¿no? Es decir, de con qué dinero se va a contar para que esto camine. Pues gracias, José Luis. Nada más para cerrar, ¿hay algo ahorita que te preocupe particularmente cuando hablamos del agua, ahorita que es finales de noviembre del 24?
Sí, obviamente, creo que se mencionó también ayer, o sea, el problema 23 fue el año más seco, pues prácticamente en todos los registros, ¿no? Uh-huh. Y hubo recuperación en algunas regiones del país gracias, pues, a las lluvias y gracias a, sobre todo, a la parte de huracanes, pero el norte, propiamente Chihuahua, está en una situación crítica. Chihuahua tiene hoy entre 15 y 20% de llenado de sus presas, cuando deberían de estar pues arriba del 60%, arriba del 70%. Uf. Esto quiere decir que no vamos a tener agua para riego agrícola el próximo año. O sea, sí tenemos un grave problema en el noroeste del país, y por lo tanto esto que se habló de la tecnificación, del apoyo, va a ser fundamental.
Ya. Gracias, José Luis, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, a todo tu equipo. Muy, muy buenos días. Gracias.
Gracias. Es José Luis Luege, ex titular de la Conagua. Y de verdad es importante decir, a ver, se reconoce, qué bueno que hay un plan como este, qué bueno que se pone sobre la mesa. Pues ahora nada más hay que ver dónde va a estar el dinero para apoyarlo. Vamos a darle seguimiento porque es fundamental hablar del agua, no solo en México, por supuesto, pero hablemos de México.